Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.
Extendemos un saludo especial a quienes nos escuchan este viernes en una nueva edición de Entre Libros, programa radial de la editorial Universidad Nacional de Colombia. Hoy continuamos recorriendo las sedes y centros editoriales de la universidad a través de este segmento denominado Expedición Libros UNAL. Esta semana llegamos a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales a través de las principales voces del Instituto de la Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, UNIJUS, y algunos autores que ya tienen listas sus publicaciones y de las que nos contarán a lo largo del programa. Personal Jesus es sin duda una de las canciones más famosas de la banda Depeche Mode y fue lanzada en agosto de 1989. Lo que no muchos saben es que esta canción está inspirada en el libro Elvis and Me, escrito por Priscilla Presley, pareja del entonces denominado Rey del Rock.
Contexto editorial.
Iniciamos el programa dándole la bienvenida a Pedro Elías Galindo León y Viviana Zuluaga Zuluaga, director y coordinador editorial del Instituto de Unidad de Investigaciones Jurídicos Sociales Gerardo Molina, UNIJUS, con quienes conversaremos sobre el trabajo de la facultad, comenzando por las líneas de trabajo y de investigación.
En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, tenemos dos campos, promocionan y nosotros fortalecemos la investigación en diversos frentes. Yo voy a presentar básicamente nuestras cinco líneas principales, que el primero es la apoyo a la creación y fortalecimiento de los grupos y los semilleros de investigación que constituyen profesores y estudiantes. En segundo lugar, nosotros diseñamos y ejecutamos programas y proyectos que aporten al conocimiento y a la realidad nacional e internacional, a las teorías jurídicas y políticas y a la formación de las instituciones jurídicas, políticas y sociales del país, basado en proyectos de alta calidad. Nosotros tenemos 25 grupos de investigación, y de los cuales hay 25 que están clasificados y reconocidos en el Ministerio de Ciencias. Y nosotros invertimos nuestros recursos financieros y nuestros recursos humanos de todo el equipo de la unidad de investigaciones para el fortalecimiento de la investigación en diversas áreas del conocimiento. Por ejemplo, le trabajamos muy fuerte a los temas sociales. Nuestro centro también son los temas jurídicos y los de ciencia política o propiamente políticos. Y difundimos, que es nuestra labor grande, difundir el conocimiento y la investigación a través de publicaciones de alta calidad. Todo está procesado por jurados que evalúan cada una de nuestras actuaciones para que mantengamos una alta calidad en nuestro trabajo.
Este trabajo ha contado con algunas colecciones. ¿Cuántas y cuáles han tenido origen dentro de la facultad?
Bueno, nosotros trabajamos básicamente en cinco colecciones, que son nuestras colecciones principales. Nos desempeñamos también mirando el problema de los apuntes de clase, o sea, hay mucho trabajo teórico alrededor de los apuntes que elaboramos los profesores, y entonces esas obras están destinadas a poder acompañar procesos de formación en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociales. Hay una colección que la denominamos Gerardo Molina, que es especializada en áreas del derecho, la ciencia pública, para los resultados de los procesos de investigación de los grupos de la unidad. Hay investigaciones jurídico-sociales, que son libros académicos sobre problemáticas jurídicas, políticas, y ahí trabajamos más la relación Estado y sociedad. Otra línea es la coyuntura, que en coyuntura trabajamos las memorias de los eventos académicos que se realizan en la facultad, seminarios, coloquios y congresos que estamos permanentemente realizando, e incluyen algunos eventos internacionales de profesores invitados. Y las publicaciones de posgrado, o sea, de tanto de maestría como de doctorados, en Derecho y Ciencia Política, entonces editamos y publicamos tesis meritorias de maestría y doctorados de la facultad. Para esas publicaciones se requiere que los jurados aprueben por unanimidad en sus sustentaciones la publicación de esos libros.
Bien, profesor, ahora quisiera preguntarle a Viviana, ¿cómo contribuyen todas estas colecciones y publicaciones a la actualidad del país en todos estos temas relacionados con el derecho?
Gracias, Sonia. Así como lo acaba de expresar muy bien el profesor Pedro Galindo, los libros que publica la facultad están destinados a diferentes públicos lectores, profesionales en formación, ciudadanía general y público especializado. El propósito de estos libros es brindar herramientas a todos estos lectores que acabo de nombrar para que conozcan la realidad y la historia sociojurídica y política del país. Esto, pues, de tal suerte que les permita a esta ciudadanía en general tomar decisiones argumentadas en sus diversos contextos. Les permite también analizar las problemáticas jurídico-políticas y la relación de esta con la sociedad y el Estado. Además, también permite a todos nuestros lectores, los libros que publicamos, formar parte de los cambios sociales, legales y jurídicos que requiere en la actualidad del país y que representan un desafío en diferentes campos y que nuestros libros, pues, bien podrán aportar para que los ciudadanos estén informados de una manera, pues, de alta calidad por la producción que tiene la universidad y la facultad al respecto.
Trabajar alrededor de ese conocimiento no ha parado a pesar de las circunstancias de este año. Los quiero entonces invitar a que le contemos a los oyentes qué va a pasar el próximo 9 y 10 de diciembre, donde ustedes presentarán nuevas publicaciones. Les quiero pedir que hablemos brevemente de ellas y, pues, por supuesto, de los eventos de presentación.
Gracias, Sonia, por permitirnos este espacio. Mira, entre el 9 y el 10 vamos a tener el lanzamiento de algunas de las obras que el Instituto Unijus ha publicado este año. Tenemos el primer evento que se llama Aportes Contemporáneos a la Investigación Juisteórica y Sociojurídica, evento donde vamos a presentar dos libros. Uno de ellos que se llama Problemática Jurídica Postdoctoral, Debates Juis Filosóficos, Juis Teóricos y Juis Dogmáticos. Y el otro, que justamente también tiene la palabra problemas, se llama Problemas Actuales de Derecho Penal Económico, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Compliance Penal y Derechos Humanos y Empresa. En este evento del 9 de diciembre, para que se transmitirá entre las 4 y las 5 y 10 de la tarde en todas las plataformas de la universidad que tiene para ello, pues se hablará de las contribuciones que la academia le ha dado a la investigación juis teórica y juis dogmática, ¿no? Y se reflexionará sobre la influencia de las transformaciones sociales y de economía global en el desarrollo de nuevas modalidades delictivas muy imaginarias por parte de quienes delinquen y que ponen en entredicho las formas tradicionales que tiene el país en la lucha contra el delito. Ese, pues, se hablará de esos aportes el 9 de diciembre. El 10 tenemos un evento que llamamos Las Políticas Públicas de Paz y la Construcción de la Democracia. Allí tenemos un invitado muy especial que es Pablo Catatumbo, el actual parlamentario y es integrante del secretariado de las distintas FARC. Nos acompañará para hablar sobre cómo este grupo de las FARC pasó de organización armada a organización política con la firma del acuerdo de paz. Y además también abordaremos con nosotros invitados sobre la relación, los beneficios de la que ha tenido la implementación de políticas públicas y la paz en Colombia. Aquí vamos a presentar dos libros, uno de ellos del experto en conflicto armado Carlos Medina, que se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Cambio del Común, el largo camino de la lucha armada a la lucha política democrática. Y hablándonos del tema de la implementación de políticas públicas y de paz en el país, tenemos a los compiladores de la obra La Implementación de Políticas Públicas y la Paz, Reflexiones y Estudios de Casos en Colombia. pues de tal manera que estos eventos van a estar muy interesantes por toda la temática y la coyuntura también actual que atraviesa el país en temas de políticas de paz. Así que invitamos a todos a que en este evento se conecten a nuestras plataformas entre las 6 de la tarde y las 7:10 de la noche.
Libro UNAL de la semana.
Freddy André Guerrero Osorio es profesor asociado de la Universidad, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y autor del libro Las principales declaraciones precontractuales, contratos por negociación y por adhesión. Profesor, gracias por aceptar la invitación y contémosle a los oyentes los detalles principales de esta publicación.
Perfecto, profesor, muchas gracias. Hoy pues lo hemos invitado a Entre Libros para hablar de la publicación Las principales declaraciones precontractuales, contratos por negociación y por adhesión. Yo quisiera que le contáramos a los oyentes entonces cuál es el origen de esta publicación.
Sonia, muchísimas gracias. Necesariamente este escrito me remonta al periodo doctoral. En desarrollo de mi doctorado justo acometí en tiempo de investigación, orientada básicamente a decantar cómo era el proceso en el que normalmente se forma un contrato. Y como ese fue el objeto de la investigación que desarrollé en el doctorado, tomé los trazos de esa investigación para darle cuerpo o darle forma a este texto, que no pretende acotar todo lo que se estudió en el trabajo doctoral, pero sí da buena cuenta de las conclusiones y de los aspectos relevantes de dicho proceso de formación.
¿Cómo se vincula esta publicación a lo que hace actualmente la Facultad de Derecho?
En el desarrollo de los procesos investigativos de la facultad, nosotros tenemos varios grupos de investigación y dentro de ellos uno está enfocado a mirar los temas de contratación contemporánea. Dentro de esa pretensión de entender qué pasa cuando dos personas se obligan y cuando se obligan, de dónde nacen esas obligaciones y cuál es el resultado de esas obligaciones en un contexto actual. Luego, si nosotros pensamos en las codificaciones que tenemos vigentes, específicamente el Código Civil y el Código de Comercio, tenemos que fueron concebidas en un momento histórico donde el proceso de formación venía ganando un proceso de consolidación. Y el grupo de investigación en contratación contemporánea lo que pretende es mirar cómo precisamente esa conceptualización que sirvió para el entendimiento del contrato tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio mantiene sus raíces o ha cambiado. Y ese precisamente es donde se inserta mi investigación, en mirar cómo ha evolucionado el proceso de formación del contrato y cómo hoy por hoy podemos decir que tiene unos trazos que difieren de aquellos que sirvieron al entendimiento que dio cabida al Código Civil.
Entrando un poco más en este tema de contratación, ¿cómo se estructura el libro? Es decir, ¿qué es lo que van a encontrar ahí?
Perfecto. Si uno empieza por el título, nos estamos entrando y nos deja entrever que la idea de la publicación es entender el periodo precontractual, pero no entender el periodo precontractual en toda su dimensión. Estamos hablando únicamente de las manifestaciones de voluntad que se dan en esa fase previa al que el contrato se perfeccione. Y es que muchas veces cuando nosotros celebramos un negocio jurídico, cuando nosotros celebramos un contrato, pensamos que lo central está precisamente en el documento o en el resultado del proceso de negociación, que es lo que llamamos el contrato. Entonces, cuando, por ejemplo, yo vendo un inmueble, todos nos centramos en el resultado, que es la compraventa, en ese caso la escritura pública donde consta el negocio jurídico. Pero resulta que antes ha venido todo un proceso previo que me ha llevado a arribar al momento clave, que es la firma de la escritura pública. Entonces, el texto está orientado a analizar ese periodo previo, antes de que se otorgue el contrato, antes de que se perfeccione el contrato a través de la manifestación de voluntad de los dos sujetos negociales, y lo que busca es centrar o desentrabar cuál es el contenido que nosotros podemos encontrar ahí. Pero, insisto, no visto desde todas las aristas posibles, sino visto únicamente desde la fase, desde la declaración, desde la voluntad de los sujetos que intervienen en el proceso de negociación. Pero hay un fenómeno contemporáneo que es muy importante, y es que la base que sirvió hacia el pasado para entender los contratos, como era que todos los contratos eran negociados y eran fruto de la voluntad, ha venido siendo objeto de críticas, por no decir casi que de una crisis, como la llaman algunos, y es por la entrada de los contratos de adhesión y los contratos adhesivos. Estos negocios se caracterizan porque ya una parte fija todo el contenido negocial y la otra parte lo único que hace es adherirse a él, tomarlo o dejarlo. Luego, para poder entender esta fase previa en punto a las manifestaciones de voluntad que los sujetos emiten, nosotros básicamente proponemos, uno, adentrarnos a entender qué es lo que ha pasado en ese contrato clásico y cómo ha sido objeto de crisis y nos ha dado al entendimiento de un contrato contemporáneo. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en ese capítulo primero. En el capítulo segundo vamos a intentar explicar en qué consiste ese proceso de formación del contrato. Pero para ello vamos a entender entonces que debe analizarse desde dos aristas diferentes. Desde esos contratos de negociación, los que normalmente celebra una persona del común, y de los contratos de adhesión, que son los que normalmente celebramos los usuarios o los consumidores con el comercio. Eso vamos a identificar en el capítulo segundo. En el capítulo tercero vamos a hablar de qué pasa en los contratos que son de negociación. ¿Qué es lo que normalmente encontramos allí? Entonces encontramos todo un proceso que nace con algo que llamamos las tratativas preliminares y que va avanzando para poder llegar a contratos preparatorios, y hacemos una breve, muy breve descripción de los principales contratos y otras declaraciones preparatorias. En el capítulo cuarto lo que hacemos básicamente es hablar de los contratos por adhesión, y vemos cómo allá el proceso de formación es diferente, porque arrancamos con la publicidad y terminamos con el acto de adhesión, y eso hacemos básicamente en el último capítulo, mostrando, digamos, cómo es ese proceso, para concluir finalmente con algunas conclusiones que nos invitan a reflexionar si la teoría clásica que ha servido a los códigos civiles de comercio para entender el contrato se mantiene o si necesariamente ha sufrido cambios precisamente por la modificación que ha tenido en la sociedad en la forma de entender sus relaciones negociales.
Profesor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al programa.
Gracias, Sonia, a ti y a todos los escuchas. Un abrazo fraterno, caluroso y los mejores éxitos.
Extensión Libre Sonia.
Un recorrido por las sedes y sus publicaciones.
A esta hora de la mañana tenemos dos invitados especiales: Diana Incapié, profesora ocasional de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y codirectora del grupo de investigación Repensar el Derecho. Nos acompaña también el director de este grupo de investigación y profesor titular del Departamento de Derecho, Óscar Mejía Quintana. Bienvenidos, agradecemos que hayan aceptado la invitación para hablar de la publicación Posontológico, Posfundacional, Posjurídico, más allá de la filosofía y la teoría del derecho colonial en la sociedad local. ¿Cuál fue el origen y cuál es el objetivo de esta publicación?
Bueno, el libro intenta hacer un estudio de punta sobre, digamos, tres dimensiones que en el estado del arte actual se han ido interrelacionando. Primero, todo el contexto de la ontología y la posontología relacional, cómo estamos transitando un nuevo tipo de consideración sobre el ser social, pues básicamente eso es lo que se problematiza en la primera parte. En la segunda, que es todo el discurso que podríamos llamar posfundacional, que es básicamente la reflexión en torno a los horizontes democráticos en términos de democracia alternativa a la democracia liberal y a la democracia formal existente. Y finalmente, la dimensión de lo posjurídico, que es básicamente la necesidad de desregulación normativa y legal de las sociedades actuales para potenciar, digamos, los procesos del mundo de la vida. Esa es, en síntesis, digamos, la temática del libro.
Bien, profesora Diana, yo quisiera saber cómo contribuye esta publicación al trabajo que adelanta la facultad.
En primer lugar, la publicación es el producto investigativo de un proyecto que fuera presentado en el marco de una convocatoria que adelantó la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Quiero esto decir que está colaborando en la ejecución de recursos destinados a la investigación en la Facultad de Derecho. En segundo lugar, cómo involucra el trabajo de estudiantes de pregrado y de posgrado de los programas de Derecho y de Ciencia Política, sin duda contribuye a incentivar, a estimular, si se quiere atraer o seducir a los estudiantes, tanto de pregrado como posgrado, al trabajo investigativo. Este es uno de los temas más importantes en la medida en que podemos trabajar con ellos de la mano, incluso en la formulación misma del proyecto y si este resulta favorecido, pues en la ejecución. Este es uno de los productos del libro de investigación. Y en tercer lugar, sin duda la propuesta. Hablar de lo postontológico, de lo postfundacional y de lo postjurídico genera inquietudes y permite tener unas proyecciones amplias, críticas, tanto en el aspecto de la ontología como en la política y el derecho. Entonces consideramos que contribuye no solo en aspectos de docencia, que incluso podemos desarrollar en cada uno de los cursos que tenemos a nuestro cargo, sino desde el punto de vista investigativo es el inicio de lo que sería una línea de investigación del grupo Repensar el Derecho.
Teniendo esto en cuenta entonces, profesora, ¿cómo está estructurado el libro?
Pues en primer lugar hay una introducción muy sugestiva, porque la introducción se tituló Más allá de la ontología clásica, la política instrumental y el derecho formal. Quiere decir esto que lo posontológico, lo posfundacional y lo posjurídico supone precisamente asumir ese reto de incentivar ir más allá de la ontología clásica, de la política instrumental y el derecho formal. La primera parte del libro trata sobre lo posontológico, lo pospolítico y lo posjurídico. El segundo capítulo ya supone proyectarnos hacia un concepto crítico y posfundacional de lo político. Seguidamente abordamos los elementos para una teoría decolonial del derecho y terminamos con una propuesta de hermenéutica crítica en clave diatópica. Básicamente esa es la estructura del libro y unas conclusiones que invitan a convocar esas tres perspectivas en los estudios críticos al interior de la facultad y en general de la comunidad a la cual va dirigida.
Aprovecho el final de esta respuesta, profesor, para invitarlo a que nos cuente en el momento de la planeación de esta publicación a quién está dirigida.
Bueno, pues como el mismo título lo sugiere, digamos el público inicial al que puede interesar, en primer lugar es a los filósofos, a los cientistas sociales en general, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, porque toda la primera parte es una discusión en torno a cómo se han planteado y se está planteando, digamos, toda esta dimensión de la posontología, de la ontología relacional, que hoy en día, digamos, se ha constituido como en el centro de la reflexión en las ciencias sociales. La segunda parte, podríamos decir que está más orientada hacia los politólogos, hacia los investigadores de sistemas políticos, porque básicamente ahí la investigación se centra en toda la cuestión de cómo se están sustentando las nuevas teorías de democracia deliberativa y de democracia posfundacional, tratando de superar la distinción amigo-enemigo. Y la tercera parte, posjurídico, busca precisamente fundamentar también una tendencia, digamos, muy novedosa y muy de punta, que busca cuestionar el exceso de legalidad, el exceso de regulación jurídica, y mostrar que es necesario potenciar procesos mundovitales que permitan, digamos, dinamizar el mundo de la vida como tal. Esta, digamos, problematización en conjunto es lo que sostiene y es lo que puede fundamentar una teoría decolonial del derecho. para lo cual también, digamos, el texto da elementos en sus últimos capítulos desde donde poder efectivamente sustentar una propuesta de esa índole.
Cerramos este programa recordándoles la invitación que hace la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales con el lanzamiento de algunas de sus publicaciones más recientes. Estos eventos tendrán lugar los próximos 9 y 10 de diciembre. Ustedes, oyentes, podrán seguirlos a través de las redes sociales de la editorial y los medios oficiales de la Universidad Nacional de Colombia. Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial. Cultura editorial.